En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Recta final de Hoy en Madrid, de 1:06 de la tarde. Aquí seguimos
estoy aquí,
programa.
Estoy compartiendo ahora mismo un enlace de Facebook de los teatros del canal, ¿vale? Lo comparto para que vosotros también lo veáis en nuestro muro en Facebook.
Porque os interesa.
Pero os contamos, estamos muy contentos porque los teatros del canal hoy están de celebración.
Cumplen cinco años.
¿Y qué hacen? Van a invitar a alguien, al que resulte el ganador de un concurso que han montado para la ocasión, a una entrada doble de teatro, danza y música un año entero.
Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si queréis ser los ganadores de este sorteo del abono doble para todo un año, bueno, pues una cosa muy sencillita. Tenéis que entrar en la fanpage de los teatros del canal, en definitiva,
su página web en Facebook.
De Facebook, exacto, de los teatros del canal. Ponéis y nos hacemos fan.
Teatros del canal. Y ya os aparece, ¿vale?
Claro, le damos a un me gusta. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que comentar es cuáles son los espectáculos que nos gustaría ver en el escenario de cualquiera de las dos salas de los teatros del canal, la sala roja y la sala verde. Por lo tanto, vamos al Facebook de los teatros del canal, le damos un me gusta y decimos cuáles son los espectáculos que nos gustaría ver en los escenarios de la sala roja y de la sala verde. Y a partir de ahí, pues que la suerte nos acompañe, ¿no? Porque esto es un sorteo y se llevará ese abono doble para disfrutar de toda la programación durante un año gratis. Y bueno, pues entre todos aquellos que hayáis cumplido esos pasos.
Es día para hacer balance en cuanto a los géneros programados durante estos años. Han sido 464 espectáculos, 118 ha sido de danza, 112 de teatro, 30 de lírica, 222 conciertos en sus distintas salas, la sala roja, la sala verde, en el centro de danza canal, esas visitas guiadas que han organizado, esas actividades paralelas a las que siempre invitamos a todos los madrileños que se acerquen por ahí.
Y más de 900.000 espectadores que han pasado precisamente por sus salas, más de 2.225 funciones.
Oye, que además de hacerse amigo de los teatros del canal en Facebook, si queréis conocer toda la programación, ya sabéis, teatrosdelcanal.com.
Nosotros nos vamos a ir al teatro también en el día de hoy. Nos vamos a acercar, en este caso, al pequeño Teatro Gran Vía. Allí, bueno, pues nos vamos a unir a una consulta muy especial. Pasa consulta el feliciólogo. Y, hombre, ya con el nombre nos ha gustado esto de ir a una consulta en la que el médico, entre comillas, nos ayuda a ser un poquito más felices.
Yo me quería llevar a Dani Flaco, pero sí, me ha dicho, no me puedo quedar, que como le hemos visto tan de bajón con su último disco.
Yo, de todas maneras, le he visto ya un poco mejor.
Sí, sí, sí.
Lo está superando.
Está superando lo que digo. Sí. Vente un poquito a conocer a Ángel Rielo. Dices que me tengo que ensayar para el concierto de la Galileo Galilei. Pero bueno, os lo recomendamos a todos, ¿no? Porque este hombre, el feliciólogo, nos quiere cambiar sobre todo nuestra forma de ver la vida. Sobre todo nos quiere recordar que nosotros ya sabíamos cómo ser feliz, cómo encontrar ese momento divertido, recuperar el sonido de la carcajada. Lo único que lo teníamos olvidado. Se nos había quedado ahí.
El día a día, la rutina, el que tengo prisa, el que no me da tiempo a hacer absolutamente nada, pues yo creo que genera eso, que las cosas que teníamos ahí aprendidas desde el principio las vayamos guardando en el cajón oculto de los secretos y que cuando lo abrimos de vez en cuando, pues somos muy felices.
Enseguida le vamos a conocer. Antes, recorremos nuestra comunidad porque nos están esperando en San Sebastián de los Reyes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
Y nos vamos a San Sebastián de los Reyes para fijarnos precisamente en el hospital universitario que encontramos en ese municipio, el Hospital Universitario Infanta Sofía. Da servicio a toda la zona norte de Madrid y lo cierto es que cada vez tiene más servicios de estos que conviene saber qué es lo que hacen y cómo nos benefician.
Nos vamos a interesar por el trabajo que realizan sobre todo en ese laboratorio oncológico, ese servicio que tienen, y uno también, un laboratorio de anatomía patológica.
Que así dicho, son nombres que a lo mejor decimos, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues ya os adelanto yo que sirven para que tengan conocimiento de cómo pasan las cosas y por qué nos afectan negativamente a nuestra salud. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que nos acerquemos para allá, para hablar con sus responsables.
Por ahí está Gloria Risco, esta pues mañana. Venga. Gloria, muy buenas.
Hola chicos, hola. Buenas tardes. Nos hemos acercado hasta el Hospital Infanta Sofía, que está ubicado en San Sebastián de los Reyes, para conocer un poco mejor algunas de las unidades con las que cuenta. Nos hemos fijado, como decíais, en dos, concretamente, en dos laboratorios, uno oncológico y otro de anatomía patológica. Aunque a priori, Sergio Belén, yo lo entiendo, puede sonar un poco, no vamos a entender nada. Ya veréis como sí. Prestad atención. Venga. Primero vamos a saludar a Enrique Casado, responsable del servicio de oncología de este hospital y director de este laboratorio oncológico. Enrique, buenas tardes.
Hola, Enrique, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco en qué consiste este laboratorio. ¿Cómo trabajáis en este laboratorio de oncología?
En el laboratorio de oncología molecular, laboratorio de oncología personalizada, es un laboratorio que surge, como es habitual en muchos servicios de oncología, por la necesidad de hacer una investigación traslacional al hilo de líneas de investigación que se desarrollan en el servicio. Y en este sentido, pues en los últimos años hemos conseguido la financiación para poder instalar aquí en este hospital pues un laboratorio en el que podamos hacer este tipo de estudios.
¿Cuántas personas trabajáis en el laboratorio?
En este laboratorio pues trabajamos los oncólogos en colaboración con los biólogos en proyectos en los que se plantea una cuestión clínica e intentamos también en colaboración con los patólogos el llevar estas cuestiones al laboratorio e intentar proponer una solución para los pacientes. Particularmente trabajamos pues en el área de factores predictivos de respuesta a los tratamientos oncológicos, en la predicción de toxicidad, particularmente en el área del cáncer colorrectal. Y también tenemos proyectos que se están desarrollando para el cribado de cáncer.
Importante.
Bueno, Enrique, cuéntanos una técnica que empleáis precisamente para detectar este tipo de cáncer colorrectal.
Uno de los más mortales.
Actualmente tenemos un proyecto en marcha que se fundamenta en el análisis de volátiles en el aliento para el diagnóstico precoz de cáncer. Esto es un proyecto que se está desarrollando, no es que sea una técnica ni mucho menos que ya esté madura. Y es un proyecto que desarrollamos en colaboración con un grupo tecnológico español de varias empresas, con la Universidad de Yale, con la Universidad de Politécnica, utilizando una espectrometría de masas adaptada para el análisis de estos compuestos, intentando identificar pacientes en un estado precoz de la enfermedad que son candidatos a un tratamiento precoz y a una eventual curación en estas fases tempranas.
O sea, simplemente a través del aliento, no hace falta introducir nada ni hacer de momento, ¿no?, una prueba
en una boquilla.
Bueno, este es el propósito a donde queremos llegar. Como digo, esto no es algo que ya esté funcionando, sino que lo que estamos buscando es un test que tenga la sensibilidad y la especificidad suficiente como para que esto un día pueda ser realidad, que sea lo suficientemente bueno el test como para que aquel paciente que se identifica como positivo eventualmente realmente sea el que tiene enfermedad y el que necesita que se haga una colonoscopia, intentando evitar procedimientos a quien no los necesita.
Enrique, ¿y qué otros proyectos tenéis para este año?
Estamos trabajando también en un par de firmas génicas que se están validando de predicción de respuesta al tratamiento preoperatorio de los tumores rectales y también en factores de predicción de toxicidad a quimioterápicos que son neurotóxicos. Por otra parte, también este año hemos empezado una colaboración con el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en alimentación para evaluar compuestos nutracéuticos, compuestos que tienen propiedades antitumorales. Algunos de ellos pues están conocidos como es el romero, para los cuales existen pues estudios biológicos que avalan un racional que puede tener un interés importante y estamos trabajando en intentar llevar esto a los pacientes en probar si esto tiene pues un sentido y un beneficio.
Bueno, pues Enrique Casado, responsable del Laboratorio de Oncología del Hospital Infanta Sofía. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
por todo lo que nos ha contado.
Y ahora saludamos a Purificación Domínguez, es jefe de servicio de la unidad patológica de este hospital. Purificación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, estamos aquí en este laboratorio de anatomía patológica y para que todo el mundo lo sepa, cuéntanos un poco qué hacéis en este laboratorio.
Bueno, en este laboratorio recibimos las muestras que los diferentes clínicos nos envían, recibimos tanto biopsias como citologías que los diferentes médicos toman a sus pacientes. Nosotros las recibimos y las analizamos con el fin de hacer un diagnóstico y también un factor pronóstico. Es decir, cuando recibimos una muestra, por ejemplo, de un cáncer de mama, el ginecólogo nos lo envía para que digamos el diagnóstico, si es un cáncer o no, y también le digamos al oncólogo si le tiene que si este tumor es susceptible de tratarlo con hormonas, en el caso de que sea hormonosensible, y si es susceptible o no de ser tratado con determinados fármacos. Uh-huh. Es decir, que nosotros, que somos un servicio pequeño, con un presupuesto pequeño, somos capaces de influir hasta en el 30% de todo el presupuesto hospitalario. Uh-huh. Además, tenemos ahora mismo en el hospital implantado un sistema de trazabilidad de las muestras, de tal manera que todas las muestras que entran en el hospital van identificadas con un código de barras, y en cada momento sabemos de dónde vienen, de qué servicio proceden, en qué momento han sido recibidas, cómo han sido procesadas, quién las ha cortado, quién las ha recibido, y garantizamos en todo momento que la muestra es de cada paciente y para que en ningún momento haya errores,
claro,
o haya posibilidad de que las muestras se equivoquen, ¿no? Lo cual sería terrible. Imagínate que a un paciente le pongas un diagnóstico que no le pertenece, claro.
Purificación. De todas maneras, sois un poco los grandes desconocidos, ¿no?, dentro de la sanidad.
Es verdad.
Es un papel muy importante.
Eso
ocurre. Siempre que alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Y le digo, a la anatomía patológica, y me dicen, ¿y eso qué es? Se lo tengo que explicar. Efectivamente, somos los grandes desconocidos y realmente somos un servicio central del hospital, del cual dependen muchísimos diagnósticos y depende mucho el presupuesto del hospital, efectivamente. Sí, tienes razón. De verdad.
Oye, Purificación, me han dicho que vosotros trabajáis ahora con un, bueno, con un servicio que lleva un microscopio virtual y yo estoy muy interesada en que nos cuentes un poco en qué consiste y para qué.
Pues es verdad, nosotros tenemos también ahora mismo un escáner de preparaciones que es capaz de digitalizar las imágenes. Es una cámara adaptada a un microscopio que digitaliza las imágenes y es capaz de transmitir las imágenes a cualquier lugar del mundo. Esto es muy útil para nosotros porque a veces necesitamos compartir una imagen con otro profesional en el caso de una duda, que necesitamos consultar un diagnóstico a otro compañero de otro hospital, ya sea de Madrid o de Boston, donde un caso difícil, y nos permite consultarlo a través de la red en tiempo real. Y es mucho más cómodo que andar mandando los cristales, ¿no?
Mucho más práctico.
Lo cual nos permite pues tener a tiempo real una segunda opinión diagnóstica. Uh-huh. Además, otra aplicación, que también ya sabes que este es un hospital universitario, nos permite hacer prácticas con los alumnos de medicina. Escaneamos los cristales, los colgamos en la red y nuestros alumnos...
¿Qué son los cristales? Que lo has hecho dos veces y yo creo que más de uno habrá dicho, bueno, ¿los cristales de qué? A ver, cuéntanos.
Claro, perdona, nosotros para mirar al microscopio, las muestras que nos mandan los médicos para diagnosticar, lo que tenemos que hacer es analizar, cortar las muestras, analizar, y nuestra forma de análisis es mirar las muestras, las ponemos en cristales, que son las que vemos en el microscopio, perdóname.
No, muchísimas gracias. Es verdad que todos hemos tenido un microscopio y usamos esos cristales, ¿no? Pero claro, oye, para situarnos y para
decir,
sí, es esto lo que estábamos pensando.
Cuando somos niños, todos hemos tenido preparaciones que miramos al microscopio de juguete, pues es lo mismo, que teñidas en condiciones.
Bueno, perdóname, Purificación, que te he cortado antes, nos estabas contando. Bueno,
claro.
¿Trabajáis con alumnos? Cuéntanos.
Pues eso, a los alumnos las preparaciones, en vez de dárselas físicamente y tener una sala de microscopios, también lo hacemos de manera virtual. A los alumnos las preparaciones que queremos que vean para prácticas las escaneamos y las ponemos en un servidor, le damos acceso a las preparaciones virtuales y hacen así las prácticas de esta manera. Con lo cual, para los alumnos es mucho más cómodo porque no tienen que desplazarse al hospital a hacer las prácticas. Tienen acceso 24 horas a las prácticas Y para nosotros, además, ahorramos dinero porque no tenemos una sala de microscopía y es mucho más cómodo para todos. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Claro. Oye, purificación, hablabas antes de, bueno, del microscopio virtual y de estos casos que se pueden consultar, pues, a través de, bueno, de este sistema, pues, en otras universidades del mundo. No sé, ¿algún caso que recuerdes que, yo qué sé, que decíais, madre mía, lo tenemos que, tenemos que compartir, porque la verdad es que no sabemos muy bien por dónde va la cosa?
Pedir ayuda,
bueno,
extra.
Sí, hace poco le mandé un tumor óseo, por ejemplo, que no teníamos muy claro el diagnóstico. Lo mandamos a Boston para, para buscar el consejo de un especialista. Piensa que los tumores óseos son poco, muy, muy poco frecuentes, suponen un 2% solo de los tumores que vemos. Y a veces necesitamos que nos ayude un especialista.
Muchas gracias, Purificación Domínguez, jefa del servicio de la unidad de patología de este hospital, por aclararnos todas las dudas.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, Sergio Belén, ya veis cómo avanza la tecnología y cómo se está aplicando también en la sanidad. Todo para mejorar la labor de los profesionales, algo que sin duda beneficia también a los pacientes.
Es así, la verdad es que los últimos destinatarios somos nosotros. Todos los avances que haya en temas que tienen que ver con el diagnóstico, con coger estas enfermedades, estamos hablando de tumores, estamos hablando de cáncer, esos primeros estadios, siempre nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener más posibilidades de curarnos, porque vamos a tener, por tanto, más posibilidades de decir sí, yo también sobreviví a un cáncer, algo que afortunadamente cada vez dicen más personas.
Con el trabajo, ¿no?, de investigación, el trabajo de esos profesionales también de bata blanca, muchos desconocidos, ¿no?, su labor, su trabajo para el gran público.
En el Hospital Universitario Infanta Sofía que hemos estado, ahí en San Sebastián de los Reyes, y desde luego nos ha gustado todo lo que están haciendo.
¿Llevará bata blanca nuestro siguiente invitado?
¿El feliciólogo?
No sé, ahora se lo preguntamos.
Se lo preguntamos.
hoy@ondamadrid.es
Sitio como este, señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
A soltarme la melena. Tengo mil razones para comerme el mundo y pongo las tostadas mermelada de ilusión. Saco del armario mi mejor disfraz. Busco los zapatos de correr despacio. Lanzo un globo sonda desde el corazón.
Él se lanza, es que nos encanta.
No
ya
queremos hablar para no cortarle.
Gracias, yo digo a la vida gracias por todo lo que suma, gracias por todo lo que aprendí.
Esto no lo debemos apuntar, decir más a la vida, gracias.
Sí, sí, hay que decirlo más a menudo.
Mira, y escucha ahora.
A ver.
Por todo lo que soy, mil gracias. Y en vez de un por qué, ¿para qué?
Ese es un secreto para ser feliz.
Es verdad, siempre nos preguntamos el por qué.
Hay
¿por
que preguntarse qué? ¿Para qué? Porque los porqués a veces no existen, compañeros, amigos. Y sin embargo, el para qué, aunque llega tarde, porque a veces no llega en el momento, pasa que somos, como somos mariprisas todo el rato, queremos, lo queremos todo ya, ahora, en este momento, ya, instantáneamente.
Mensajes en positivo, ¿eh?
En positivo, una inyección de energía, de ánimo, de ganas de lucha, en forma de espectáculo, que es el que protagoniza aquí, el que ya se nos ha presentado cantando, Ángel Rielo, y que yo creo que ya lo habréis notado, ¿no? El por qué se llama el feliciólogo.
Un personaje que pretende dar un giro a nuestros pensamientos para convertir, Maríajo, lo podríamos decir, ¿no?, lo negativo en positivo. Esto se puede.
Sí, claro, claro que se puede. Hacerlo no siempre es fácil, por eso, y con mucho humor, este feliciólogo nos va a enseñar a ver la vida de otra manera, de modo que vengan las situaciones que vengan, sean buenas o malas, las sepamos encarar con positividad. A esto, lógicamente, hay que añadirle una dosis importante de ironía, algo de crítica, bastante improvisación, actuación y música, porque estos son los ingredientes principales de este espectáculo que llega al Pequeño Teatro Gran Vía en 4 únicas funciones. Este jueves, viernes, sábado y también el domingo. Pero nosotros queremos contagiarnos de ese espíritu positivo y por eso es por lo que tenemos aquí al creador de esa figura denominada el feliciólogo y que es Ángel Riello. Muy buenas.
¡Qué bonito! ¿Cómo me hablas? Me quedo embobado cuando hablan de mí así también y cuando captan la energía y lo que es el sentido de lo que quiero hacer. Me gusta mucho, sí. Bueno, pues son 4 únicas funciones de momento porque, bueno, pues yo soy muy precavido para estas cosas. Entonces tampoco me quiero embarcar en algo demasiado largo, pero creo que las entradas están vendiéndose muy bien, muy bien, muy bien y probablemente haya prórroga. Pero bueno, de momento tenemos estos 4 días.
¿Que tenemos necesidad entonces de que alguien nos diga cómo ser felices?
Pues mira, no es que sea necesidad, pero yo creo que la gente me lo dice mucho y dice, joder, ¿cuánta falta me hacía? Porque realmente yo creo que todo el mundo, como decíais antes vosotros, sabemos lo que hay que hacer, pero se nos olvida porque confundimos la urgencia con la importancia, porque vamos siempre atropellados y confundimos lo esencial con lo accesorio. O sea, tenemos un poco perdido el norte en cierto punto sobre lo que realmente es importante y lo que realmente nos llega o nos da la felicidad o nos da esa satisfacción. Entonces, claro, lo único que yo hago es recordar, porque yo no vengo a enseñar a nadie, sería muy osado para mí enseñarle a la gente cosas, pero sí recordarle porque yo he encontrado el camino, porque yo no era antes así, yo antes era muy caratruño.
Ajá.
Yo llamo caratruños a esas personas enfadadas constantemente, sí, que al final no saben ni por qué.
Siempre.
Y además que no hablan, que rumian, ¿no? Buenos días. Porquerías también. Y siempre están como balbuceando por abajo. Entonces yo antes era muy caratruño, era muy oscuro. Y me di cuenta de que no me ayudaba en lo más mínimo, al contrario, ¿no? Pues me envejecía y me sentía raro. Y es gente que es caratruño, que es así muy seca, muy muy enfadica. No, no quiero decir gente que está triste, es diferente,
es
¿vale?
Es diferente, sí.
Tú puedes estar triste.
Es buena apreciación, claro. Un problema, un tal, claro.
Es distinto. Estar artista, estar enfadado, ¿vale? Porque hay gente que está triste, también hay mucha gente que está triste y su tristeza es muy fácil de eliminar porque en el fondo si se las desgranas fácilmente le dices, mira, pues si es que esto y esto y esto y esto no tienen tanta importancia y esto lo podemos arreglar así, 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 si se lo pones un poco sobre la mesa igual le ayuda. Pasa que nosotros mismos somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Entonces, claro, tú mismo eres el que más te castigas, el que más te machacas y el que más te dices cosas y eres el que tienes la posibilidad de salir adelante o de quedarte como estás. Es una decisión propia.
¿Y cómo conseguiste tú, Ángel, dejar de ser un caratruño?
Pues mira, fue simplemente porque llegué a un punto en el que estaba muy bien, trabajando muchísimo, haciendo muchas cosas en televisión, en la radio, tenía muchísimo éxito, ¿no? Pero por no sé qué motivo, un día me miré al espejo, me hablé, me dije, hola, ¿qué hace? Y entonces me dije, ¿estás feliz?
No te reconozco.
¿Estás feliz? Y me dije, pues no lo sé. Y me dije, pues si no lo sabes tú, que eres tú, ¿quién lo va a saber? Y me di cuenta de que no me sentía bien, de que a veces estaba poniendo por delante situaciones como conseguir el éxito o conseguir tal trabajo o conseguir el reconocimiento y era innecesario, no me sentía bien. Entonces toqué un poquito a fondo hace unos 10 años aproximadamente y yo era una persona muy muy material, es decir, muy terrenal, que se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenía concepto de espiritualidad por ninguna parte. Me dicen espíritus y decía, ouija, ¿sabes? Y decía, emociones.
Esto no vale
para nada, lo que yo toco es lo que veo, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que toqué un poco de fondo físicamente, sí, emocionalmente... Uh-huh. Y dije, tengo que cambiar de alguna manera. Y descubrí que hay otras cosas aparte. Que si tú le das la vuelta a las cosas, es muy fácil solucionar los problemas porque en realidad quien decide cómo te afectan eres tú. O sea, yo no puedo hacer nada por cambiar lo que pasa afuera, pero sí puedo cambiar la forma en la que yo lo vivo. Uh-huh. Entonces cuando descubrí que eso, dije, hostia, esto es maravilloso. Pero esto es un superpoder porque nada de lo que venga de fuera me puede afectar si yo no quiero. Hay cosas muy graves que siempre te tocan un poco. Pero hasta esas, ¿no? Porque yo he pasado por un montón de situaciones, las peores es la pérdida de un ser querido, sí, y lo puedes trabajar. Uh-huh. Las cosas solo duelen cuando te resistes a ellas, ¿no? Entonces le di la vuelta y siempre he sido humorista, llevo siendo humorista, acompañado también en la radio y todo eso, pero dije, pues estando trabajando veía que la gente cuando acababa mis espectáculos decían, oye, me ha gustado mucho, me has ayudado mucho. Y yo decía, me ha ayudado, pues yo más que te he hecho reír. Entonces dije, igual es que la risa, aparte de ser un entretenimiento... Exactamente. Entonces dije, bueno, pues es una medicina, como medicina para el alma, que yo le llamo. Y además sin efectos secundarios ni contraindicaciones, todo lo contrario, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí que a través de la risa conecto con el público y después pues ya la gente disfruta.
Claro. Uh-huh. Ángel, entonces, dime, por lo que cuentas, feliciólogo no te digo un símil, pero sí que tiene mucho de psicólogo.
Bueno, en realidad...
El encontrarte tú a ti mismo y saber cambiar todas esas circunstancias te ayuda a enfocarlo luego en forma de espectáculo.
Claro, es que todo es psicología en el fondo, porque como somos seres pensantes, entonces la mente está ahí y las emociones están ahí. Lo importante es que tú seas capaz de aprender que lo que tú piensas y sientes es tuyo. Es decir, no, es que no puedes decir, es que la mente yo no puedo controlarla. Sí, sí podemos controlarla. No para doblar cucharas como Uri Geller, pero sí para decidir cómo afrontar cada día. Esta mañana cuando he entrado por ahí he dicho, hey, el lunes, a mí me encantan los lunes. ¿Sí? Es un día que me encanta. ¿Por qué? Porque todo empieza. Todo empieza, todo es maravilloso. O sea, después de estar dos días sin que pase nada, pues normalmente, ¿no? Porque estás ahí aletargado y tal, disfrutando del ocio, pero luego el lunes comienza todo. Es la posibilidad de empezar un nuevo día. Me gustan todas las mañanas y sobre todo me gusta la del lunes. Y a veces dices, jolín, pues es todo lo contrario de lo que piensan los demás. Bueno, porque yo le doy la vuelta a las cosas, que es lo que tenemos que hacer. Quizá el feliciólogo, yo no quiero incluirme dentro de lo que es la psicología y lo demás, uh-huh. porque además hay mucha gente que se puede sentir un poco atacada, ¿no? Intrusismo. De hecho, me han llegado algunas personas... La felicología es la ciencia que estudia la forma de encontrar y conservar la felicidad. Y la he creado yo, como se me ha ocurrido a mí, con una amiga terapeuta mexicana que me ofreció el concepto, me vio actuar en uno de mis talleres de rieloterapia y le gustó. ¿Qué es? Es muy sencilla, simplemente es eso. Es ¿de qué forma podemos tener las claves para manejar algo? Pues es que es fácil, no hay que buscarlo fuera, está todo dentro.
Claro. Estamos hablando de un espectáculo,
sí.
En el pequeño Teatro de la Mía.
Y una forma
6,
de vida.
7, sí. 8 y 9 de marzo. Pero tú has entrado y lo primero que me has dado es un libro que se llama Rieloterapia.
¿Cómo?
La ITV del alma.
Exactamente.
Rieloterapia.
Rielo. Sí.
La ITV del alma, lo de Rielo es por su apellido. Rielo, por si alguien se lea, que dice, ¿por qué se llama esto Rieloterapia? ¿Por qué este libro y qué tiene que ver con el feliciólogo que vemos en el pequeño Teatro Gran Vía?
Pues mira, este libro surge porque yo llevo 5 años trabajando en cruceros, cómico en cruceros, que fue una cosa maravillosa, porque cuando salí disparado del mundo televisivo, que me resultó desconcertante, porque en la televisión, vosotros que sois de radio sabéis, la televisión es como una energía diferente a la que tenemos aquí. Aquí podemos hablar, estar distendidos, incluso hacer el programa en pijama, pero en televisión es todo como muy tenso, ¿no? Es todo como muy mucha lucha de egos y tal. Además, yo estaba en algunos programas de prime time de por la mañana, donde había mucha energía oscura. Entonces,
es verdad, es que es así.
La hay, muchos celos, mucha envidia, mucho tal. Y yo soy un cómico.
Y eso se queda flotando en el ambiente.
Sí, sí, sí. Yo llegaba a casa destrozado. Ya me decía, Dios mío, no, parece que vengo de la mina de picar. No, era increíble. Entonces me fui a los barcos. Y trabajando en los barcos, hacía un espectáculo de humor y luego hacía un taller para contarle a la gente cómo era el mundo del humor por dentro. Pero siempre decía a las personas que me preguntaran si querían preguntarme algo, ¿no? Y entonces uno de los días de ese taller, que duraba unas 2 horas aproximadamente, me dijeron, ¿y usted cómo hace para estar siempre feliz? Dijo, qué buena pregunta. Durante 15 o 20 minutos le expliqué a esa señora que yo lo que hacía para estar feliz era decidir estar feliz, porque venga lo que venga, si tú lo decides, bueno, pues ya está. Tienes que asumir lo que tienes, tienes que adaptarte a la postura, que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y no quiere decir esto ser un conformista, sino simplemente que te adaptas a la postura y miras a ver qué puedes hacer para cambiarlo.
¿Cuál es el lado a lo mejor positivo de esto que me está pasando?
Exactamente.
Yo trabajo para cambiar, claro. Lo de fuera, por lo menos soy positivo conmigo mismo.
Exactamente, no voy a machacarme encima. Encima que tengo un problema, encima me machaco con que soy un desgraciado por tener problemas o que soy la oveja negra, que todo me pasa a mí. ¿Qué ocurrió? Pues que esos 10-15 minutos a las personas del barco les encantaron y entonces empecé a cambiar un poco el taller dando más información. Se juntaron como mis dos pasiones, ¿no? La espiritualidad, por así decirlo, y la energía que yo tenía de positividad con mi trabajo de cómico. Entonces nació el taller, que en un principio se llamaba En busca de la felicidad, pero luego un pasajero me dijo, me ha gustado mucho la rieloterapia, esa que has hecho. Y yo rápidamente dije rieloterapia. Y luego le puse la ITV del alma porque creo que hay que hacerse la ITV del alma.
Qué bonito.
Cuando hablamos de alma, a veces pensamos que es todo muy religioso, no tiene nada que ver. Yo entiendo como alma, como si dijéramos cuerpo, mente y alma, ¿vale? El cuerpo es el físico, el maravilloso que tenemos los 4, bueno, los 6 que estamos ahí también. Y luego está la mente, ¿verdad? Que es la que hace que se mueva el cuerpo y que gestione. Y luego el alma sería la energía que hace que la mente tenga capacidad de mover el cuerpo, ¿vale? Por así decirlo. Y en ese alma se resumen por los sentimientos, las cosas, las emociones, los cariños, el amor, todas esas cosas. Hay que mirarse los niveles de la ITV, por ejemplo. Yo tenía muy muy alto el ego, el nivel del ego lo tenía súper súper elevado, tenía que reformarlo un poquito, tenía un poquito baja la autoestima, que también había que reformarlo.
Había que subirla.
Exactamente, había que subirla y necesitaba un poquito de recarga de paciencia, que también lo tenía regular.
Uy, mucha gente,
¿verdad?
La recarga de paciencia va fatal últimamente.
Con esos tres, con la autoestima, que la tengamos adecuadamente, no demasiado ego y un poquito de
¿cómo
de,
se puede regular la cosa, eh?
Se cambia todo. Entonces, me decidí a escribir este libro, que es muy chiquitito y además lo he escrito yo, lo he publicado yo, lo he editado yo todo, porque uno está solo en estas cosas a veces, porque porque no te creas que a todo el mundo le interesa la felicidad, que eso también podríamos hablarlo aparte. ¿Qué ocurre? Pues escribí todo lo que había en mi mente y todo lo que yo contaba, porque la gente quería llevarse cosas. Y ahí está, íbamos por la tercera edición y la gente, pues me lo quitan de las manos.
Aparte del libro, se ha traído una chistera.
Sí, la chistera.
Y de la chistera.
Porque aparte del espectáculo.
Claro, pero lo primero que se ha sacado, Ángel, aquí es unas entradas, unas invitaciones.
Sí. Sí.
¿Vale? Porque quiere hacer a un oyente feliz.
Sí.
Tú fíjate, qué bonito.
O a lo mejor me hace él a mí.
O a lo mejor ahí, claro.
Hay mucha gente feliz por
los aplausos que va ahí con mucha energía, ¿verdad? En el teatro, en el pequeño Gran Vía. ¿Qué
hay que hacer para conseguir esa entrada doble?
Pues a llamarnos al 91-512-8400.
Y contestar una pregunta.
91-512-8400. A ver, ¿qué pregunta?
Digo rápidamente lo de contestar una pregunta, que si nos lanzáis.
Una pregunta fácil.
¿Cómo se llama el libro del que acabamos de estar hablando con Ángel Rielo y que, bueno, pues de alguna manera da forma a ese espectáculo que vamos a poder ver en el pequeño Teatro Gran Vía? ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Vale? El título. 91-512-8400. Es muy sencillo.
La chistera. Importante en el espectáculo, entonces.
Sí, verás, después de hacer este espectáculo del que estamos hablando, que ya no lo vamos a decir porque si no daríamos pistas.
Claro, ahora no podemos.
Vale, me di cuenta, este espectáculo se hace mucho para personas que lo reciben de una manera que no lo esperan. Es decir, si tú no esperas que vas a ver alguna cosa y de repente lo ves, te impresiona mucho más. Cuando decidí crear el Feliciólogo, quise dotarle de una imagen, de crear un personaje, ¿no? El Feliciólogo se supone que es un personaje que lleva entre nosotros mucho tiempo. De hecho, yo creo que hay muchos feliciólogos. De hecho, yo creo que todos somos feliciólogos.
Puede ser,
porque
sí.
Tú tienes la capacidad de hacer felices a personas, y tú, todos tenemos esa capacidad, con pequeños detalles, con pequeñas referencias o con un poco de dedicación. Entonces quería dotarle al personaje de una imagen. Entonces tengo una persona en el equipo que es Anuska Ibáñez, que es maravillosa, y pensamos que habría que darle una magia. Entonces nos inspiramos un poco en aquellos magos antiguos, nos inspiramos un poco en Willy Wonka, nos inspiramos un poco en personajes que nos gustaban y que tenían una magia especial. Y por eso lleva chistera, por eso lleva levita y por eso lleva su bastón y sus gafas. Y es un personaje muy, muy bonito, muy bonito. Yo cuando hago el espectáculo anterior soy Ángel Rielo, y aquí soy el Feliciólogo.
Y no sé qué te parece cuando ves las opiniones del público, una vez que te han visto, que dicen eso de, bueno, pues es divertido, me lo he pasado muy bien y me he reído un montón, pero hay alguna que dice, como la vida misma.
Sí. De hecho, ha sido el público el que me ha ayudado a hacer a crear todo esto, porque yo no me lo creía en un principio. Claro, yo estoy en un barco, a un taller, la gente tal, dice, bueno, espérate un poco, porque esto es muy atrevido. Es decir, no se trata de hacer un espectáculo de humor. Yo no tengo ningún problema en hacer mis canciones, en hacer humor, en actuar en series, eso no pasa nada, es mi trabajo. Pero ya decirle a la gente, ven que te voy a ayudar a cambiar la vida, esto está marcado y testeado durante estos 5 años en los que yo he comprobado que el público y la gente quiere lo que hago, le gusta lo que hago, y sobre todo reciben esta información y les es muy útil. Yo la semana pasada estuve en León, en el auditorium de León, 700 personas. Bueno, si tú entras en el Facebook, además que no es que yo lo diga, pueden entrar cualquier persona que me esté oyendo en el Facebook, que es Ángel Rielo, o Twitter, que es también @AngelRielo, y pueden ver lo que opina la gente de lo que yo hago. Es que no hace falta que yo diga nada más. Yo quiero que la gente vea lo que los demás opinan después de haberlo visto.
Pero que te corte, Ángel, que ya hemos hecho un oyente feliz, de acuerdo, que no nos llaméis más. Dice Clara que nada, que sabían el título del libro.
Es que ha sido muy fácil. Es que es muy fácil hacer feliz a la gente. Tampoco íbamos a ponerlo complicado, ¿no?
Luego está el lado en el que hay que dejarse.
Sí, es que esa es la decisión de cada uno. Hay personas que no quieren y simplemente están cegadas, están obcecadas en que no. Y sí, y se instalan en la queja, que es algo terrible, que no vale para nada. Quejarse no vale para nada. Está bien protestar, jolín, vale, no pasa nada, 30 segundos, lo que sea.
Para desahogarte.
Para desahogarte, porque no vas a estar todo el rato, no vas a ser aquí
happy
allí a camón. O sea, esto es imposible. Se puede estar feliz toda la vida, ¿no?
Tú lo sueltas y
claro,
luego ya.
Claro,
sigues para
claro.
Vamos más, yo creo que por aquellos que hacen de lo negativo una forma de vida.
Exactamente.
En el sentido de que desde que tengo, ¿qué tal? Bueno, me ha pasado esto y es horrible, y me ha pasado lo otro, y además ha fallecido no sé quién, y entonces.
Y que además cuando tú dices a lo mejor que te ha pasado algo, a ellos les ha pasado siempre más.
Sí, sí,
¿qué tal?
Sí.
Estás, bueno, pues mira, es que tengo a mi sobrina en el hospital. Uf, si te cuento yo lo mío, como diciendo lo tuyo, no
vale para nada.
No, entonces, porque mira, a mí se me ha muerto tan, no sé qué, y está 4 meses seguido.
Y cuantas más desgracias, más felices.
Y luego está la gente que le sienta mal que a ti te vaya bien, o que tú digas que estás feliz. Es decir, ¿qué tal te va?
Ojo, que cuidado, puede haber ahí un tema en que la gente dice que está mal para no hacerte sentir mal a ti, ¿sabes?
También. Porque
puedes pensar y decir... Claro,
o para sacar tema de conversación. La gente se engancha más con... ¿Cómo te va? Ah, pues bien. Y no saben qué contestar.
Por ejemplo.
No, fatal. ¿Qué me dices? ¿Qué te pasa? No sé, la gente le apetece que le cuentes ahí un poquito de drama.
Por ejemplo, fíjate, si te pregunto, ¿qué tal te va la vida? Pues soy rico, tengo muchísimo dinero y te da como cosa decir eso, ¿no?
No, sí.
Siempre, bueno, no está mal. No quieres decir eso porque igual... Entonces hay muchas personas que yo creo que se refugian en el registro de la quejita porque es mejor aparentar que estás ahí como mal o es mucho más fácil. Porque además yo creo que hay una cosa que pereza emocional que tiene muchísima gente, y es decir, no quieren ponerse encima de las cosas. Amigos, hay un trabajo que es el trabajo físico que nos da dinero para vivir, ¿vale? El que lo tenga y el que no lo tenga, que lo invente, porque yo creo que son momentos de inventar y de buscarse mucho mucho la vida, y ojalá todo el mundo pueda tener una forma de ganarse la vida, pero reinventándose, que es lo que debemos hacer. Pero luego hay un trabajo emocional que no lo hacemos, y hay que hacerlo, porque si tú no limpias las cosas que tienes ahí en tu mochila, que van almacenadas, es imposible que tú avances y que estés bien. Entonces, lo primero es un consejo que le doy a la gente es, para empezar bien el día, lo más importante es siempre levantarse con una sonrisa. Si te levantas y puedes sonreír, comienza el día. Si no, acuéstate otra vez, ¿vale? Y luego, lo siguiente es, cuando te pregunten, sea cual sea tu estado, tú di siempre bien. Siempre bien. Porque si no, empiezas a crear... O sea, si tú empiezas diciendo, ¿qué tal? Uf,
y empieza ahí.
Ya, lo demás ya va para atrás.
Ya empiezas a hurgar, claro. Y ya va saliendo.
Lo demás ya va para abajo. Entonces, es una cuestión de actitud, ¿no? Y siempre lo digo, la felicidad no es un estado, es una actitud. Que tú quieras estar bien. ¿Cuántas personas no vemos? Yo, donde encuentro la felicidad más absoluta es la gente que está peor. Yo tengo amigos que están pasándolo muy mal, que tienen enfermedades, que tienen cosas. Sin embargo, están siempre luchando y saliendo adelante. Entonces, ante la adversidad es cuando hay que pelear por eso. Y sobre todo esto que estoy contando, que la gente no vaya a pensar que no se va a reír, porque yo todo lo hago a través de la risa. Porque creo que la risa es el mejor método para conectar con la gente, porque nos tenemos que reír de todo y de todos.
Improvisación también mucha.
Mucho. Sí, participación del público. Yo creo que la gente participe, porque además a mí me gusta ser algo más que un simple humorista, ¿no? Es decir, decía George Burns, que era un cómico americano muy bueno, que si alguien te hace reír es un humorista, pero si además te hace pensar, entonces ese es un cómico. Yo creo que el cómico tiene esa obligación de hacerte un poquito pensar, y sin meterse en demasiados jardines, que tampoco somos los abanderados aquí de cada... Yo, si me dan algún día un Goya, no voy a decir nada de nada de nada. Voy a decir gracias a mi madre y poco más. Pero, por cierto, ¿habéis visto lo de los Oscars? Que están repartiendo.
Sí, sí, sí.
Están repartiendo pizza, ¿no? Uh-huh. Creo que el año que viene los Goya, patatas bravas, que lo sepáis, ¿eh? Entonces yo creo que es eso, es un poco tomar las riendas cada uno de la vida, que es lo más bonito que nos ha tocado. Y por lo menos ya que estamos, si estamos aquí, pues estar bien.
Claro,
claro que sí, que tenemos que estar. Pues cuanto más positivos, mejor. Quien quiera más, El Feliciólogo, en el pequeño Teatro Gran Vía, de jueves
6, 7,
al
8,
domingo.
9. Uh-huh.
6, 7, 8, 9, jueves, viernes, sábado y domingo.
Os he traído más cositas, os he traído una postal muy bonita que tiene una frase que me encanta, que es que la vida merezca la risa y no la pena.
Nos la ponemos en la redacción cuando salgamos.
Vale, y luego os he traído una que es la base de todo, y quiero que esto es importante. Es primero yo, luego yo, después yo, y si sobra algo para mí. La gente piensa, ¿esto es egoísmo? No, sí, pero es positivo, egoísmo de buen rollo. Es decir, cuida primero de ti y luego podrás cuidar de los demás.
Que si no es muy difícil.
Nos la apuntamos.
Ángel, ¿claro? Rielo, mil gracias.
Gracias a vosotros, estoy encantado.
Has dado la vuelta a nuestro lunes, ¿eh?
¿Sí? Claro. Démosle la vuelta a la vida.
¿Por qué no has venido a las 10 de la mañana, hombre?
Porque no me habéis invitado.
Has visto si la culpa es nuestra.
Aquí sí, me tenéis cuando queráis, siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Os adoro, un besito. We'll be right back.
felices ya que somos, ¿no?
Ya, sí, sí, y otro motivo para ser felices es que los lunes hasta ahora siempre nos reencontramos con la gente de Aquí No Hay Playa. Eso también, ¿no? Es motiva para venir el lunes.
Un motivo, y además que nos generan como muy buen rollo ellos también, ¿eh? La gente de Aquí No Hay Playa, que ya sabéis, los escucháis de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, estoy muy de acuerdo con esto, ¿eh?
La medicina del alma, sí.
Hombre, claro, es una terapia buenísima. Reírse un poquito. No mucho, ¿eh? Hay gente que tiene la manía de reírse más de la cuenta.
Lo justo y necesario para encontrarnos bien con nosotros mismos.
Sí.
Y alegrar el día también a los demás.
Ja, ja, ya está. Ya me he reído ya para todo el día.
Bueno,
ya está.
Menos mal
sí que dosifica.
A Paloma Nolasco, que se dosifica menos con la risa. Paloma Nolasco, muy buenas.
Muy buenas. Hay que reírse, hombre, mucho de uno mismo.
Claro, eso es lo mejor. Lo primero, que así aprendemos un poquito más. Maite López, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Yo soy más de sonrisa que de carcajada.
Sí, ella es como más seria, pero luego... Pero...
Luego más seria todavía.
Así como al principio. Luego empiezas a escarbar...
Poquito a poquito. Así como... Arrimarse poquito a poquito.
Sí. Y Pablo Otero...
¿Qué vas a decir de
él,
no?
¿Qué voy a decir yo de Pablo? Sí,
no
la sonrisa
nada,
de este
no
programa.
Sí. Es tu ojito derecho.
Cuidado, pero también tiene... Así como imagen de serio, ¿eh? Cuando lo ves al principio.
¿Qué va?
Bueno,
sí,
engaña.
Un cachondo mental.
Engaña mucho, ¿eh?
Sí, pero digo así al principio de primeras cuando te vemos.
Vamos, es el más loco del programa con diferencia. Bueno, vamos a empezar por el carnaval. ¿Habéis participado en el carnaval?
No, yo me reservo para el martes de carnaval, que es el día que yo lo vivo.
Qué tradicional.
Yo que soy más del entierro de la sardina.
sois de verdad de reglamento los dos, ¿eh? Vaya dos.
Claro, no sé.
Menos mal que nosotros sí salimos a disfrutar del carnaval ya desde el viernes.
Sí, señora.
No todavía carnaval, pero nosotros ya lo adelantábamos.
Por eso lo dejamos, nos vamos.
Yo fui de submarinista, porque claro, no ha parado de llover, aquí vino la mujer del tiempo, se pone a cantar, luego llueve.
Perdona, lo dejamos claro.
Mejor que recite poemas o algo, porque...
Oye, tiene previsto lo del recitado
mejor,
también.
Mejor, yo creo que va a estar mejor, ¿eh? Que recite algo o tal, porque lo de cantar se está...
Que no te metes con mis coros.
No, hombre, oye, que no me voy a meter mucho más, pero pasado por agua ha estado el carnaval. Y Maite, pues nos invitaba el viernes a que participásemos en el Carnaval de Madrid.
Sí, pero además con un gaditano de pro.
Sí.
Que es el pregonero.
Aunque el apellido
este año
no lo diga, ¿eh?
No, lo decía él mismo. Alex O'Doherty. Decía, con acento en la D.
Sí,
yo claro. Ahí, cada uno que ponga acento donde quiera.
Donde él quiera. Y claro, él se preguntaba si en el pregón iba a meter ahí la ironía, las pullitas que suele haber en
ya
Cádiz.
Ya sabes cómo son los de Cádiz, ¿eh?
Hombre,
que no respetan nada.
Vamos a ver, la chiricota que ha ganado era el Consejo de Ministros, sí. Y decía que lo del sobre
con el
y tal.
Del
y, en fin. Estas cositas que sueltan en Cádiz y se quedan tan a gusto. Ojalá pudiéramos hacerlas también por aquí, pero Alex decía que no...
Estaba tibio. El viernes por lo menos estaba tibio.
No,
yo creo que no quería contar nada, ¿no?
No sabía si... No.
Hombre, tendría que reservarse.
Puedes decir lo que quieras, casi o no, sin casi, ¿sabes? Puedes decir lo que quieras, que está aceptado por todo el mundo, ¿no? No sé si ese mismo espíritu se puede extrapolar aquí. A lo mejor... Si yo hago una especie de crítica parecida o del estilo que se hace en Cádiz, aquí igual no se recibe de la misma manera. O sea, yo tengo que saber también dónde estoy, ¿no?
¿Cuál es el público?
Aquellos que puedan que se saquen la entrada para el baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. 45 pavos, 45 euros.
¡Espera, que me duele la puñalada todavía!
Este año el terror es el tema que han elegido y Alex de la Iglesia es el pregonero.
45.
Sí, sí, es que lo vamos pidiendo. ¿Cuánto era?
Susto o muerte. 45 euros.
Un carnaval de miedo.
Claro.
Si vas en pareja, 90.
Bueno,
informo,
¿eh? Que cada cual se pague lo suyo, apacha, que somos modernos.
Ya.
Yo no.
Bueno, sí.
A mí Carlos paga los dos.
Ya te digo yo que no fuimos. No está el horno para tanto bollos. 45 euros por ir a un baile de máscaras, pero hombre,
es
nos hemos
clásico.
Vuelto locos.
¿Es
o
un
qué?
Clásico.
Sí, será todo lo clásico que tú quieras. También el baile de la Cruz Roja de Mónaco es un clásico y no voy a ir.
Bueno, yo lo tenía que proponer.
Caro, ¿eh?
Sí, claro.
No coló, ¿eh?
No coló.
Ya te digo yo que no soltó el dinero
pero
ni.
Tuviste. Vamos, que me, fue como un puñal que me clavaste. 45 pavos.
Porque te había visto ya, que si no hubiera pensado que te habían muerto.
Claro, y tienes que ir disfrazado.
Y además en el argot de lo de pavos, decimos los dos. 45 pavos y nos quedamos tan anchos.
Bueno, para hoy tenemos planes mejores, ¿eh?
Venga,
ya
más
veréis.
Económicos.
No podemos adelantar nada.
Ay,
el que eres. Nos trajo Paloma el viernes sí que es un plan bonito y no tan caro.
A ver, Paloma.
Sí, es una visita guiada por el Museo Sorolla.
Sabes que hay visitas guiadas con especialistas del propio museo, no guías turísticos externos. Persona que lleva allí pues mucho tiempo, 4 años, pues recorriendo las distintas instalaciones que componen esta casa museo. Y participamos en uno de esos recorridos.
Sí.
Bueno, la verdad que la casa no tiene desperdicio, la recomiendo a todos, ¿eh? Hay un montón de cosas.
Desde cuadros.
Cuadros, además de cuadros, que es lo importante, porque Carlos Oro ya era pues, un pintor valenciano.
Sí.
Yo sé que a ti te gusta mucho, Belén.
A mí me encanta, sí.
Pero también tenían pues muchas cosas que eran propiedad de este pintor.
Unas cosas que le parecieron a Paloma que eran ceniceros.
¿Y qué era?
¿Qué era?
Pues otra cosa.
Sí,
bueno, ¿otra pero cosa? ¿Qué cosa?
Dilo.
Pues unas artilugios para bendecirse.
Sí, y los tenían en las habitaciones, claro.
Y nosotros pensábamos que eran... ¿Habéis visto el típico cenicero con un circulito en medio donde dejas todo el huesito de la aceituna?
Sí.
Pues yo cuando lo vi pensé que era eso.
Claro.
Y era para agua bendita.
Pensé, eso era para agua bendita, sí.
Era una pequeña pila.
Bueno, pues,
benditeras.
Pues había cerámica y había hasta muebles. Pero muebles que tenían su aquel, porque el Sorolla este era un poquito, a ver, de los míos, era del puño, que vivía en un sitio alquilado
sobre.
Y se llevaba los muebles a su casa.
Sí, imagínate, claro.
¿Es eso?
Porque el Museo Casa Sorolla...
Que no lo digo yo ni lo dice Paloma.
Que lo dice el guía.
Que lo dice el guía,
escúchalo. Sí.
Poesía pura.
Le dice a su mujer, eres mi carne, mi vida y mi cerebro, y llenas el vacío de mi vida.
Es una
de
carta que
afectos de padre y madre, que no tenía antes de conocerte. Eres mi ideal perpetuo y sin ti nada me importaría.
Me dicen a mí esto y me derrito. Bueno, ¿a poco me derrito cuando José Manuel ha sacado el iPad y se ha puesto a leer estas cosas?
Ay, que no te veo tan romántico.
Un elemento muy curioso, muy llamativo, unas vidrieras que se trajo de un estudio donde él estuvo alquilado.
Hay fotografías en que descubrimos esta vidriera pues en otros estudios que tuvo en Madrid. O sea, que hacía la mudanza y se llevaba la ventana también. Y al final la pone en su casa, con lo cual le tenía mucho aprecio.
Bueno, se nos ha colado lo de la carta antes. Es que no ves
que
si era romántico. No, ha sido culpa nuestra,
Viajaba mucho, compraba cerámica y cada vez que se iba de viaje le escribía dos veces a su mujer, a Clotilde.
Al día,
¿eh?
Como debe de
dos
ser
cartitas.
Ahí una relación, una pareja ganando poder.
A ver, ¿qué me estás diciendo?
Que me escribes muy poco, te estoy diciendo, que me dices muy pocas veces lo que me echas de menos.
Y ya verás cuando... Escucha, ya verás cuando se vaya con su amigo Antonio de la Rosa.
Ah, pero que te vas a ir y no me has dicho nada.
Bueno, te iba a decir ahora, lo que pasa es que Carlos me echa.
Sí.
Cari, me tengo que marchar.
¿Verdad? Cuéntale aquí al público quién es Antonio de la Rosa. Cuéntales.
Bueno, Antonio de la Rosa es un superhombre. Mejorando lo presente.
Espera. ¿Qué está haciendo ahora, Antonio?
Pues ahora mismo, la última referencia que tenía hace un ratito, está a unos 400 kilómetros de su punto de partida. Está en Alaska. Está cruzando Alaska de este a oeste.
Sí. Es una
Una carrera de trineos.
Carrera de trineos.
Entonces, los trineos van tirados por...
perros.
¿Sí?
Pero él no tiene perro.
¿Y quién tira?
¿Qué pasa?
Él
tira el trineo.
Espera, que el viernes conectamos en directo con él. Sí.
Eso no nos cuadra.
En este instante, señoras y señores,
a muchos miles de kilómetros de aquí, Antonio de la Rosa, madrileño de la Sierra de Guadarrama, está corriendo la Iditarod en Alaska, una de las carreras de trineos tirados por perros más duras del mundo, solo que él no lleva perro, él
no lleva.
Tira de su trineo.
No, hombre, no.
No se ha llevado el perro.
Pero Antonio, llévate un perro, hombre.
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, ahí llevo toda la comida para unos 30 días que quiero tardar. Los perros tardan como 7, 8, 10 días. Yo voy a estar como unos 30 y tengo que llevar todo el material y el que tira del trineo soy yo, claro.
¿Qué temperaturas vas a tener que soportar?
Bueno, la temperatura va a ser de la media en esta época es de unos 20 grados bajo cero. Ahora mismo está haciendo algo más de calor, ahora mismo estamos sobre 5 bajo cero, pero se espera que los próximos días y sobre todo cuando me vaya acercando al Pacífico Norte, ahí la temperatura va a bajar mucho.
80 kilitos lleva.
¿Pero
el
cómo
trineo?
Tira.
Yo
me refiero a cuatro patas, un arnés, claro.
Lleva un arnés y él va tirando. Sergio, por favor, tú, preguntarme esto. Va él tirando.
No, en plan como un animalillo o él.
Hombre, mejor que lo empuje.
La verdad que a lo mejor se pone a cuatro patas cuando se canse.
Claro, no, porque ahí la temperatura, la sensación térmica es diferente.
Es como si llevas una mochila.
Y te arrastrándote.
Como si llevas una mochila, igual.
Ya lo he entendido, pero yo lo tenía que preguntar.
Pero la pregunta es... ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto?
Pues porque quiere,
¿para qué?
Es verdad, sí.
Pues lo hace para cumplir con los tres retos que tiene este año. El primero es cruzar Alaska de este a oeste. El segundo es cruzar el Atlántico desde la Guayana Francesa hasta Dakar y el tercero será llegar andando hasta el Polo Sur.
Y lo cuarto, ir a la suegra y explicárselo. Bueno, vamos a lo que vamos. Manuel Velasco, yo que voy a mi suegra, le explico eso y me retira las bendiciones. Bueno, Manuel Velasco hizo la quiniela de los Oscar.
Claro. Que
sepáis.
Sí. En Goya nada, cero.
Es que lo que nos apostamos, Maite os lo puede decir, lo que nos apostamos.
De rodillas va a hacer alguno el programa.
Pues a mí me ha tocado. He perdido 7-3.
Y yo voy a poner la sal debajo de las rodillas.
7-3, me toca el próximo viernes, me toca hacer la sección de Manuel de rodillas.
Pero habrá constancia, o sea, una fotografía,
hombre,
un video,
sí, haremos un vídeo.
Que no me fío yo de ti, pero
vamos a ver, que sí, que lo voy a cumplir, que lo voy a hacer de rodillas, ya está, no pasa nada. Yo me he puesto las cosas, si las pierdo, las pierdo. Pero lo que vamos, lo de Manuel, lo que a mí me llama la atención es lo que nos contó, porque hablamos de la muerte de Harold Ramis, y él dice, pues mira, te voy a contar una anécdota de él.
A ver, yo no lo supero.
Y yo he de decir que salgo en una película de Harold Ramis.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí. No te estás riendo. Ya viene el abuelo Cebolleta.
¿En cuál?
Una película de Harold Ramis que se llama Una terapia peligrosa, muy peligrosa, ¿sí?, con Robert De Niro y Billy Crystal. Que es Robert,
hombre,
Robert Inox, un mafioso,
sí,
que va al psicólogo.
Muy dice, simpática la peli esa, hombre.
Aquí salgo ya,
¿Y qué haces? ¿Un extra?
Hago de un extra.
Un extra ahí.
Porque estábamos en la playa, en Miami, mi familia y yo. Yo y mi familia, y entonces...
Y tú, está ahí un rodaje y dijiste, va, venga.
Digo, señor Harold Ramis. ¿Quién es Harold Ramis? Digo, ¿cómo que quién es Harold Ramis? Harold Ramis es el director atrapado en el tiempo, que es la mejor comedia de la historia. Y de repente vamos a pasar a Robert De Niro, Billy Crystal. Vale, está rodando.
Y ya está.
Hola, Harold Ramis. Hola, amigo pesado. Digo, verás,
amigo pesado.
Soy muy fan. Soy español. Me gustaría salir en esta película aquí. Mi hermano, tal, mi novia, papá, mi madre.
Tu hermano no salió, ¿no?
Salimos los dos.
¿Ah, sí?
Salimos los dos. Lo que pasa es que se nos ve muy, muy, muy de lejos.
Jolín,
Ahora tengo que ver la película otra vez.
Hacer una captura de pantalla
captura,
o algo.
Sí. Haz una captura en alta definición, en Blu-ray, te la mando.
Pues nada, que sale en la película
nada.
De la terapia peligrosa. No, debe ser complicado el verle, ¿eh? Cuando hay que ampliar y
que
con,
muy lejos,
y con Blu-ray, ya me imagino. Pues nada, sí, me tocará el viernes que viene. Vamos, este próximo viernes a hacer... A lo mejor me pongo malo el viernes.
A lo mejor no.
No sé, es que me noto la garganta.
Ay, que se nos está enfriando.
Que no, que ahora te damos un paracetamol o algo.
Qué malos sois.
Te quedas tú muy,
vale,
muy bien,
compañeros, ¿eh?
A la cuatro más.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Y nosotros quedamos recogiendo. Y os decimos hasta mañana. Lo hacemos como cada día a dos voces. Hoy. Primero, la voz de Manuel, el grande, me refiero, el mayor de los hermanos Quijano. Junto a Manuel Quijano, sus hermanos, por supuesto, y la artista invitada, la segunda voz, la de Olga Tañón. Y mañana, más hoy en Madrid.
Claro que sí, una preciosidad de canción con la que os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, que hasta mañana.
Belén Almonacid, hasta mañana.
Es que iba a tener un cruce con Juanjo Ceballos. Juanjo, besito.
Que canta Olga. Vosotros, lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la